de América.
En huelga de hambre, opositores cubanos que rechazan el referendo de reforma constitucional.
El Museo Tate Modern de Londres aborda nuevamente la lucha en Cuba contra el decreto 349.
El régimen de Nicolás Maduro expulsa a una delegación de europarlamentarios.
Los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart visitaron la frontera de Colombia con Venezuela.
El presidente Trump visita hoy el sur de la Florida para reiterar su apoyo a Juan Guaidó.
Y el Papa Francisco ora por el éxito de una cumbre sobre los abusos sexuales perpetrados por la Iglesia Católica.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos. Allá comienza Radio Martí Noticias a las 12 de hoy, lunes 18 de febrero de 2019. Ya estamos listos para llevarles a ustedes las noticias más recientes de Cuba y el resto del mundo. En el sonido está Efraín García, en la producción Iván López y ante el micrófono Iván Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Asciende a 71 el número de activistas en huelga de hambre para protestar por las acciones represivas del régimen contra quienes se oponen al referendo constitucional. Nos informa José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Sí, mira, el número de huelguistas protestando por el incremento de la represión contra quienes promovemos la campaña del no a la constitución del régimen sigue creciendo. Ya somos 71 activistas, se sumaron 10 en La Habana y se sumaron algunos más acá en Santiago de Cuba y en la provincia La Chuna. Estamos esperando otra parte de La Habana porque esperaban a varios que iban en camino hacia el lugar de reunión y también en La Chuna. Así que pronto el número podría ser superior a los 71 que actualmente estamos en huelga de hambre.
En Santi Spíritus, las fuerzas del régimen allanaron el viernes la vivienda de uno de los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido. Se trata de Adriano Castañeda Meneses, a quien la policía mantuvo encarcelado en el centro de detención, conocido como el BIVAC, por más de 24 horas. Durante el allanamiento, la policía política ocupó 2 radios de onda corta, 4 memorias flash, libros y documentos sobre la campaña Apuntano.
Y desde Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín denuncia una agresiva forma de las autoridades cubanas de promover el sí en el referendo del día 24.
En Camagüey, donde vivo, el momento más ofensivo de la campaña ha sido que han repartido de noche muchas casas de la ciudad por la puerta, echándola por la puerta, unas pegatinas promoviendo el sí. Firmadas, o sea, su autor parece ser, según ponen en la pegatina, la Federación y los CDR provinciales. O sea, le están usando descaradamente los recursos del Estado, los recursos que pertenecen a todos, a los que piensan que sí, a los que piensan que no, y a los que ni piensan en una de las cosas. Están usando los recursos de todos para imprimir, para promover su propia campaña, la del sí. Y bueno, en lo personal, hoy el domingo tuve en horas de la mañana una gente de la Ciudad de Estado, que se llama como Joan, en las cercanías de mi vivienda, en la sede del distrito, que también es la sede donde ponen la sede de las votaciones, ¿no? donde va a estar situada la urna. Hoy fue la prueba dinámica, o está transcurriendo una prueba dinámica, es que le llaman a ellos. Y en mi caso el dinamismo fue que, bueno, mi padre fue interceptado cuando salía de la casa y le dejaron amenazas de que, bueno, de dónde yo estaba, que estaban observando, que estaban ahí pendientes, la seguridad del Estado, o sea, la gente de civil.
Continuamos con más noticias de Cuba y el gobierno de la isla inició el sábado su referendo constitucional en el exterior, pero solo para sus funcionarios. Una semana antes del 24 de febrero, el personal diplomático de Cuba comenzó a votar, mientras que la gran mayoría de los cubanos en el exterior no tiene ese derecho.
Y al menos 24 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias de Cuba. Desde La Habana informa Berta Soler, líder del grupo.
En la provincia de Matanzas participaron el de domingo 17 de febrero
ayer 13 damas de blanco en misa, bien entre semana, la semana pasada pudieron participar 14 damas de blanco en misa también en diferentes iglesias en la provincia de Matanzas. Y fueron detenidas 14 damas de blanco. En Santiago de Cuba pudieron participar 2 damas de blanco en misa. En Santa Clara una dama de blanco fue detenida, al igual que en Guantánamo una dama de blanco detenida. Y en La Habana 7 damas de blanco pudieron participar en misa el domingo en diferentes iglesias. Y 10 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias, también 10 entre semana. Y fuimos arrestadas 8 damas de blanco aquí en La Habana, donde algunas de ellas fueron amenazadas y advertidas que no la quieren el domingo 24 en la calle. Quiero decirle que el caso de Gladys Capote fue detenida en su casa el día 16 sábado. Y bueno, estuvo alrededor de más de 5 horas en la unidad de policía del Capri y también fue amenazada que si el domingo 24 salía a la calle iba a ser detenida, puesto que ya desde el día 23 iba a tener una patrulla en las afueras de su casa. Se mantiene el operativo en la sede nacional de la Dama de Blanco.
Y el presidente colombiano Iván Duque recordó al fallecido opositor cubano Oswaldo Payá en su discurso del fin de semana en el Consejo Permanente de la OEA. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El presidente colombiano Iván Duque resaltó en su discurso en el Consejo Permanente de la OEA en Washington la figura del opositor cubano Oswaldo Payá.
Vi un libro encima de una mesa, un libro de Oswaldo Payá. Ese libro dice: la noche no será eterna. La noche de la dictadura en Venezuela no será eterna y ya le llegó su final. La noche de los que querían fracturar el sistema interamericano ya terminó. La noche de los que creían que un cerco diplomático no era posible para volverle a dar principios a la diplomacia regional ya terminó. Y ahora empieza un nuevo amanecer en el continente.
La activista Rosa María Payá, hija del fallecido opositor, se reunió con el mandatario.
El presidente terminó su discurso recordando las palabras de mi padre, de Oswaldo Payá, y de esta manera haciéndole un homenaje y advirtiendo sobre una América Latina que se está construyendo, una América Latina libre de dictadura.
La semana pasada se dio a conocer que Duque ganó el premio Oswaldo Payá Libertad y Vida, otorgado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, por su activismo en favor de la libertad de Venezuela. Podrá recogerlo en Cuba, como tienen previsto sus organizadores. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, el Museo Tate de Arte Moderno en Londres invitó a la artista cubana Tania Bruguera y al profesor de Teoría Política de la Universidad de Westminster, Chantal Mouffe, a conversar sobre las acciones de la política y del arte en la sociedad.
El Museo Tate destacó en un comunicado de prensa que Bruguera explicará sus experiencias como artista y activista en Cuba y sus esfuerzos para frenar la implementación del Decreto Ley 349. La conferencia de Bruguera y el profesor Mouffe se llevará a cabo este martes en la tarde.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, ya son las 12:09 y nos ocupa ahora noticias de Venezuela. El secretario de Estado Mike Pompeo reiteró que Estados Unidos apoya al valiente pueblo venezolano.
Pompeo afirmó en Twitter que los venezolanos necesitan ayuda humanitaria y que se debería permitir la entrega de esa ayuda.
Así reaccionó Pompeo a un comunicado anterior del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien había confirmado la llegada a Colombia de 3 aviones de la Fuerza Aérea estadounidense con ayuda humanitaria.
Entre tanto, el presidente Trump tiene previsto hablar hoy en Miami sobre la crisis en Venezuela. El ex prisionero político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez tenía previsto estar presente en el discurso, pero el gobierno cubano impidió su salida. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estará en Miami este lunes, pero uno de sus invitados, el activista cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, no podrá acudir a la cita.
De nuevo, no puedo asistir puesto que desde hace más de un año la dictadura comunista castrista metieron una absurda y grotesca prohibición de salida. Una de las cosas en las respuestas que le envié a la Casa Blanca, agradezco profundamente, pero no puedo estar allí. Espero que el presidente, dentro de su intervención, se acuerde de nuestros hermanos de Don Paco, que se encuentran en huelga de hambre, así como que no olvide el tema de los presos políticos. Nuestros hermanos en huelga de hambre, la farsa electoral constitucional que prepara la dictadura y sobre todo las expectativas que está generando el tema de Venezuela acá en Cuba.
El discurso de Trump en la Universidad Internacional de la Florida será sobre Venezuela, pero se espera que también toque el tema de Cuba, opinó Antunes.
No hay dos realidades que sean más codependientes y que influyan o determinen como el caso de Venezuela y Cuba. Por eso estamos muy entusiasmados, por eso estamos a la expectativa. Un triunfo en Venezuela es un triunfo nuestro. Una derrota en Venezuela es una derrota nuestra, y que sea el 23 en un lado y el 24 en otra, en esos eventos, yo creo que puede ser una chispa que prenda la llama de la libertad que tanto necesitamos.
El objetivo del discurso de Donald Trump sobre Venezuela es el de reafirmar su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y más de 40 países como el presidente interino de Venezuela. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y el régimen de Nicolás Maduro expulsó del país a una misión de europarlamentarios que iba a reunirse con políticos opositores y el presidente interino. Esteban González Pons, portavoz de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo, habló con la prensa el domingo, momentos antes de la expulsión, y advirtió que Maduro está a punto de pasar de las palabras a los peores hechos.
En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión y tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional. E invitados por un órgano constitucional venezolano, no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. ¡Viva Venezuela libre!
Y para el eurodiputado José Ignacio Salafranca, esta expulsión refleja la desesperación que siente Nicolás Maduro. Desde Washington reporta Yoconda Tapia.
Un grupo de eurodiputados que llegó el domingo a Venezuela a invitación de la opositora Asamblea Nacional fue expulsado del país luego de llegar al aeropuerto Maiquetía en Caracas. Autoridades migratorias venezolanas le negaron la entrada a los europarlamentarios Esteban González Pons, Esther de Lange, José Ignacio Salafranca y Gabriel Mato, argumentando que habían sido advertidos de no llegar a Venezuela. Y el canciller Jorge Arreaza afirmó a través de un tuit que la visita tenía fines conspirativos. En entrevista vía telefónica con La Voz de América, el eurodiputado y miembro del Partido Popular de España, José Ignacio Salafranca, relató detalles de los hechos en Caracas.
Fuimos conducidos a una sala de control de inmigración, donde después de una serie de preguntas, pues fuimos informados de que no se nos admitía en el país. Pedimos explicaciones acerca de cuáles eran las razones que motivaban esta decisión y no hubo ningún tipo de razonamiento y al final pues fuimos invitados a abordar el avión y regresar. Evidentemente, bueno, pues esto es un síntoma claro de la descomposición, del nerviosismo y yo le diría de la desesperación que se vive en el régimen de Maduro de Venezuela.
Salafranca, que llegó a Madrid este lunes junto a sus colegas del Parlamento Europeo e inmediatamente abordaron un vuelo hacia Bruselas, mencionó los próximos pasos que tienen previstos.
Nos vamos a dirigir a las instituciones competentes y en ese sentido puedo asegurarle que hemos demostrado una gran actividad en este ámbito y vamos a seguir demostrándola. Por supuesto que vamos a seguir apoyando ese grito de libertad que llega desde la querida tierra de Venezuela.
Salafranca adelantó que este mismo grupo de eurodiputados viajará a Cúcuta, en Colombia, este fin de semana para acompañar el inicio del proceso del ingreso de la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la oposición de Venezuela instaló una decena de campamentos a lo largo del país en lo que censó a miles de personas con el fin de repartir ayuda humanitaria a partir del próximo 23 de febrero. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo amplía esta información.
Juan Guaidó convocó este domingo nuevamente a las movilizaciones que se desarrollarán en función del próximo 23 y dio una serie de acciones para acompañar el ingreso de la ayuda humanitaria. Estas son movilizaciones en todos los estados del país, caravanas a la frontera, llegada de la ayuda humanitaria por mar y por tierra, y movilizaciones de la diáspora en cada país, movilizaciones de venezolanos desde Cúcuta y el estado de Roraima en Colombia y Brasil para acompañar la entrada de ayuda humanitaria. Guaidó informó que hasta este sábado habían unos 600.000 voluntarios inscritos a quienes les pidió reunirse este domingo en los cabildos que se están desarrollando. Y hay un elemento importante que hay que destacar. Tan solo en las primeras 48 horas después que fue anunciada esta página Voluntarios por Venezuela, se sigue Voluntarios X, del signo por Venezuela, el gobierno hackeó la página y redireccionó toda la información que estaban ingresando los usuarios a otra página para robar esa información con fines políticos, con el objetivo de generar miedo, generar temor, generar zozobra en quienes se han estado manifestando de forma voluntaria. Y es que además hay especialistas que consideran que este tipo de iniciativas no solamente permite sumar esfuerzos de manera voluntaria, sino también permite medir la capacidad de convocatoria que está teniendo Juan Guaidó, quien en menos de un mes después de haber jurado como presidente encargado de Venezuela, ha logrado convocar no solamente a los factores de la oposición venezolana, sino que además ha convocado a la comunidad internacional y el reconocimiento de más de 60 naciones como presidente encargado.
Bueno, son exactamente las 12:17. Ya estamos listos para ofrecerle el pronóstico del tiempo. Y está listo, bueno, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. Qué honor estar contigo y, por supuesto, también con Ivette. Y, ¿por qué no?, también con Iván y Efraín. Bueno, Joan, gracias a que la onda polar está muy abierta y las condiciones no son favorables para el avance de masas frías sobre el sur de la Florida y Cuba, el frente frío del norte del Golfo de México comenzará a debilitarse, comportándose como un frente caliente a partir de la noche de mañana martes, prevaleciendo condiciones del tiempo muy estables en nuestra región, es decir, sobre el sur de la Florida o toda la Florida, las Bahamas y Cuba. Magníficas condiciones del tiempo. Para esta tarde, cielos parcialmente nublados, escasas probabilidades de lluvias, poca nubosidad en horas de la noche, cuando tengamos mínimas entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, magníficas condiciones para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
12:18, continuamos con más noticias aquí en Radio Martí Noticias de las 12 del mediodía. Haití prometió profundizar la investigación sobre una presunta corrupción en el programa venezolano Petrocaribe y reducir sus gastos, buscando satisfacer las exigencias de los manifestantes.
El primer ministro Jean-Henri Sient anunció durante un discurso televisado el sábado por la noche, 9 medidas destinadas a aliviar la crisis económica.
Sean dijo que el gobierno reducirá sus gastos en un 30% y se reunirá con el sector privado para tratar de incrementar el salario mínimo.
Además, dijo que designará a un nuevo director para intensificar la investigación sobre la presunta corrupción de Petrocaribe, una alianza entre los países del Caribe y Venezuela.
Por otra parte, el gobierno de México evita fijar una postura sobre el muro fronterizo que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde Ciudad de México, Sara Pablo ofrece el reporte.
El gobierno mexicano evitó fijar una postura sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de emitir una declaratoria de emergencia que le permita destinar los fondos necesarios para la construcción de un muro en la frontera con México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado en varias ocasiones confrontar a su homólogo estadounidense por el tema del muro, con el argumento de que las declaraciones del presidente Trump son debido a la confrontación política entre demócratas y republicanos, además de que busca con Estados Unidos una relación de cooperación para el desarrollo a través del financiamiento de diversos programas que generen empleos en Centroamérica y así frenar la migración. En los 4 actos públicos que tuvo el presidente López Obrador este fin de semana en el norte del país, no tocó el tema y solo confió en que el mandatario estadounidense se anime a comprar el avión presidencial que está a la venta.
Les informo, ya no hay avión presidencial. Ese avión ya está en venta en California. A ver si se anima el presidente Trump y se lo vendemos.
En tanto, senadores del PAN, partido de oposición, solicitaron al gobierno de López Obrador presentar las denuncias correspondientes ante los organismos internacionales y frenar de inmediato la cooperación y el intercambio de información en temas de seguridad con Estados Unidos. Mientras, este domingo una caravana de unos 200 migrantes que ingresaron a México fue interceptada por agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración. Los centroamericanos fueron trasladados a una estación migratoria. Sara Pablo, Ciudad de México.
Continuamos con más, y Brasil está aumentando presión sobre el primer comando de la capital, el grupo criminal más poderoso del país. El fiscal de Sao Paulo, Lincoln Gaquilla, dijo a la agencia de prensa EFE que 22 líderes de primer y segundo escalón del grupo fueron trasladados a 3 prisiones federales del Brasil.
En la lista de transferidos figura Marcos William Herbas Camacho, conocido como Marcola, condenado a más de 200 años de cárcel y quien comanda el crimen organizado desde el interior de su celda.
Gaquilla dijo que la transferencia provoca una desorientación, como si una empresa se quedara sin directorio.
También comentó que el primer comando de la capital se encuentra en un estado premafioso, ya que reúne todos los componentes de los grupos mafiosos, excepto uno de ellos, la sofisticación en el lavado de dinero.
22 minutos después de las 12 del mediodía, vamos con noticias de aquí de los Estados Unidos. Hoy se celebra en este país el Día de los Presidentes, una fecha que conmemora el natalicio de 2 presidentes en el mes, George Washington y Abraham Lincoln.
La fecha pasó a ser un feriado federal en 1879 para celebrar el natalicio de Washington el 22 de febrero, pero con el tiempo adquirió un significado mayor al incluir a Lincoln, quien nació un 12 de febrero. Actualmente se considera una celebración de todos los presidentes, pasados y presentes.
La declaración de emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos, anunciada por el presidente Trump, genera una lucha de poder en Washington, mientras varios estados preparan desafíos legales. Desde Washington, nos informa Luis Alberto Facal.
Washington se ha visto sumido en una lucha de poder entre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno, lo que la tercera rama del gobierno, los tribunales, resolverá en última instancia. La situación se dio después de la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump, anunciada el viernes, y que tiene como objetivo impulsar la construcción del muro a lo largo de la frontera con México, que el Congreso no autorizó. El presidente Trump le dijo a la nación que una situación de crisis lo obliga a actuar. Así que vamos a enfrentar la crisis de seguridad nacional en nuestra frontera sur. Tenemos una invasión de drogas, una invasión de pandillas, una invasión de personas, y es inaceptable. Los demócratas están furiosos, incluyendo la representante por Florida, Debbie Wasserman Schultz.
Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para luchar contra él en esta toma de poder inconstitucional.
Algunos republicanos también han expresado alarma. En una declaración, el senador Tom Tillis dijo que no cree que una declaración de emergencia nacional sea la solución y que crearía un nuevo precedente que un futuro presidente demócrata sin duda utilizaría para implementar su programa de política radical mientras pasa por alto la autoridad del Congreso. Otros republicanos, como el representante Stephen Palazzo, apoya al presidente. Está poniendo la seguridad del pueblo estadounidense por delante de la política partidaria. bipartidista y lo respeto plenamente. La Casa Blanca está defendiendo la declaración del presidente Trump de una emergencia nacional en la frontera con México, mientras varios estados se preparan para presentar desafíos legales y los demócratas en el Congreso planean votar su desaprobación. Luis Alberto Facal, Washington.
Y precisamente el presidente Donald Trump se mostró optimista este viernes sobre la perspectiva de alcanzar un acuerdo en la guerra comercial con China y evocó además la posibilidad de ampliar la tregua antes de aumentar las tarifas aduaneras a las importaciones chinas. La agencia AFP tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el viernes las negociaciones que se llevaron a cabo en la capital china con el gobierno de Xi Jinping para encontrar soluciones a su guerra comercial. También deslizó que podría extender la fecha límite del 1 de marzo que había dado a Pekín para resolver sus discrepancias comerciales, antes de aumentar de 10 a 25% los aranceles sobre los productos chinos por hasta 200 mil millones de dólares al año. Tenemos un gran equipo con gente muy talentosa en China. Hemos estado negociando durante los últimos 2 días. Todo está saliendo extremadamente bien. ¿Quién sabe lo que eso significa? Porque solo importará si lo logramos. Pero estamos trabajando de una forma muy cercana con China y el presidente Xi, a quien respeto mucho.
China and President Xi, who I respect a lot.
Altos dirigentes de ambos gigantes económicos mantuvieron 2 días de conversaciones con la esperanza de reducir las tensiones y generar un ambiente de confianza. Otra instancia de negociaciones está prevista para la próxima semana en Washington.
12:26, continuamos con más informaciones. El Papa Francisco pidió ayer a los feligreses que oren por la cumbre sobre abusos sexuales a realizarse esta semana en el Vaticano.
El pontífice convocó a los obispos a Roma para elaborar una hoja de ruta después de décadas de abusos cometidos por sacerdotes y prelados y encubiertos por sus superiores.
Francisco dijo el domingo a los peregrinos y otros visitantes en la Plaza de San Pedro que a partir del jueves los titulares de las conferencias de obispos del mundo analizarán la protección de los menores en la Iglesia.
Por otra parte, las autoridades francesas condenaron los insultos antisemitas y ataques contra unidades policiales perpetrados por algunos manifestantes chalecos amarillos durante el fin de semana, en el marco de 3 meses de protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron. Desde la ciudad francesa de Lyon, la AFP envió este reportaje.
El movimiento de los chalecos amarillos volvió a tomar las calles francesas el domingo, en el fin de semana en que se cumplen 3 meses de protestas ininterrumpidas. Las marchas, que carecen de liderazgo organizado, fueron detonadas por el aumento de los impuestos al combustible, pero rápidamente se convirtieron en un movimiento contra gran parte de la política del gobierno. Y cualesquiera que sean las promesas de nuestros gobernantes, de todos modos continuaremos hasta que tengamos lo que queremos, es decir, una igualación, ni siquiera salarios, niveles de vida. Que todo el mundo pueda vivir noblemente. Pero el movimiento fue cuestionado principalmente por 2 incidentes ocurridos en las manifestaciones del sábado. Un vehículo policial atrapado en un atasco en Lyon, en el sureste de Francia, fue apedreado por manifestantes. El ataque fue grabado desde el interior del propio vehículo. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron condenó los insultos antisemitas lanzados contra el filósofo Alain Finkielkraut, que fueron captados en televisión, y aseguró que no serán tolerados. Los fiscales iniciaron una investigación sobre un grupo de manifestantes responsable.
Continuamos con más y, bueno, en otras noticias, Israel será el cuarto país del mundo en aterrizar en la Luna. La misión llevará una nave espacial no tripulada de capital privado. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal nos informa.
Si todo sale bien, la nave espacial Bereshit, Génesis, aterrizará en una región lunar denominada Mar Tranquilo el próximo 11 de abril, no muy lejos del Apolo 11 despachado por Estados Unidos en 1969. Así lo confirmó este lunes en Tel Aviv el doctor Ido Antebi, director general de Space IL, la compañía que trabaja ya 8 años en el proyecto. El viernes por la madrugada haremos historia, lanzaremos la primera nave espacial israelí a la Luna y si todo sale bien aterrizará a mediados de abril. Seremos el cuarto país en hacerlo después de 3 potencias, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. El diminuto satélite de solo 2 metros de diámetro y media tonelada cantidad de peso, incluido el combustible. Será lanzado al espacio en la madrugada del viernes desde Cabo Cañaveral, en Florida, y hará un trayecto orbital de 6,5 millones de kilómetros hasta encontrarse con la Luna, 50 días después. El proyecto se originó en una competencia lanzada por Google en 2011, pero el de Israel es el único equipo del mundo que logra llegar hasta este momento de la misión, después de reclutar 100 millones de dólares y la valiosa ayuda de la industria aeronáutica y la autoridad espacial israelíes, ya que se trata de una iniciativa privada y no gubernamental. Además de llevar a cabo una serie de pruebas acerca de campos magnéticos a ser utilizadas en investigaciones en el Instituto Weizmann de Ciencias y de plantar una bandera israelí en la Luna, la nave Génesis llevará una Biblia digital del tamaño de una moneda, extendiendo la historia de la humanidad hasta el espacio celestial. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 31 minutos, ya estamos entrando en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12 en el sonido. Continúa Efraín García en la producción, Iván López y ante los micrófonos, Ibe Pacheco y Joan Andrés. Continuamos. Naciones Unidas en Panamá reconoció el sábado el esfuerzo del gobierno por atender las necesidades de los migrantes que llegan desde Colombia.
Este reconocimiento a Panamá se debe a las medidas tomadas por las autoridades para atender a los migrantes que están llegando a Puerto Valdía y a la provincia de Darién, fronterizas con Colombia.
Hace poco más de una semana, 720 migrantes, el 57% de ellos cubanos, fueron interceptados por las autoridades panameñas en Darién y conducidos a un albergue en Puerto Valdía.
Entre tanto, el médico cubano Alexei Vázquez y su esposa Julia Sánchez fueron sentenciados a 12 meses de cárcel en Guyana por presentar pasaportes falsos a oficiales de inmigración.
El diario News Surgery informó que el doctor Vázquez obtuvo los pasaportes peruanos falsificados a través de uno de sus pacientes en Cuba, a quien pagó $2,500.
La investigación mostró que el 13 de febrero los pasaportes que la pareja mostró en al menos dos aeropuertos no fueron detectados, pero cuando intentaban cruzar el pasado miércoles a Surinam, los oficiales de Guyana detectaron la falsificación.
Y ahora regresamos a Cuba, donde arrecia la represión contra quienes se oponen a la aprobación del referendo constitucional. Luis Guardia tiene los detalles.
Tras 60 años de totalitarismo castrista, el régimen cubano se ha visto obligado a usar los medios de comunicación controlados por el Estado partido para promover el voto por el sí, un intento de aprobar una nueva Carta Magna que legitimaría al menos constitucionalmente la perpetuidad del sistema imperante en la isla comunista. Esta semana se celebró en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington una conferencia para analizar la futura Carta Magna castrista.
Tiene que ver con vender una imagen de apertura que en realidad no está teniendo lugar. Como el secretario general también mencionaba, este proceso de reforma constitucional está viciado de origen porque no fue acordado por el pueblo cubano, no fue acordado por representantes del pueblo cubano.
Rosa María Payá explicó cómo se designa el Parlamento castrista, que es quien supuestamente impulsó y aprobó el texto que sería sometido a referendo. Un texto que, según esta jurista, ratifica el papel del Partido Comunista como órgano rector de la nación cubana.
El Partido Comunista y las instituciones del Estado, a través de las organizaciones sociales y de masa, que están completamente reconocidas por el Estado, garantizan que éstas tengan su liderazgo en altos cargos de dirección dentro de la estructura partidista y en los órganos.
Estamos buscando.
Varios sectores de la oposición interna enfadizan en el carácter excluyente de la nueva Carta Magna. La oposición interna promueve el voto por el no, mientras el régimen reprime y hostiga a quienes la secundan.
Y en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, 7 miembros del partido Unión por Cuba Libre están realizando una protesta pacífica desde el pasado 14 de febrero contra el referendo constitucional. Carlos Manuel Pupo, coordinador del grupo opositor, relata los pormenores.
Estamos en el plantón, llevamos del día 14, estamos aquí en la sede del partido Unión Procuraduría, aquí en San Antonio Los Baños, en protesta al falso referendo constitucional que quieren hacer los Castro comunistas el día 24 de febrero. Habemos 7 activistas aquí en la casa. Es una forma no violenta de protestar. Es un encarcelamiento voluntario. Tenemos los operativos en las esquinas, tienen los operativos. La seguridad del Estado. Bueno, nosotros, la posición de nosotros es siendo lo del Partido Unión por Cuba Libre y lo de los gestores firmantes del proyecto Emilia, que bueno, lidera el doctor Octavio Alicier. La posición de nosotros es no asistir, no darle credibilidad a esa falsa votación que piensa hacer el gobierno Castro comunista.
Y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, con sede en Uruguay, presentó el pasado viernes la audiencia temática Reforma Constitucional y Derechos Humanos en Cuba.
La presentación se efectuó en Bolivia en el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Alianza expuso que la reforma en Cuba mantiene al Partido Comunista como partido único y que no hay limitación alguna que impida que este partido se convierta en intérprete de las normas constitucionales. Otra crítica es que la nueva Constitución cubana dice que el sistema socialista es irrevocable.
Por otra parte, el joven de 16 años, José Daniel Ferrer Cantillo, fue golpeado el sábado en los alrededores de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, según lo denunció su padre, el coordinador general de esa organización opositora, José Daniel Ferrer.
Fue detenido por segunda ocasión violentamente el adolescente de 16 años de edad, José Daniel Ferrer Cantillo. El agente de la policía política, Julio Fonseca, le propinó una entrada a golpe increíble y acto continuo se le sumaron 6 policías de uniforme a la vista de las personas que habían allí en el área, en la esquina de calle 9 con calle E, en Altamira. Esto con la intención de seguir aterrorizando a vecinos solidarios, amigos y activistas que tratan de entrar a nuestra sede principal.
Este lunes, 81 activistas de la Unión Patriótica de Cuba se han sumado a una huelga de hambre en rechazo a la represión del gobierno contra las personas que se oponen al referendo constitucional.
Y después de 2 semanas del tornado que azotó parte de La Habana, la periodista independiente de 14 y medio, Luz Escobar, da a conocer cómo algunos ciudadanos han comenzado a poder reconstruir sus viviendas, pero otros continúan enfrentando dificultades en lograrlo.
Después de 15 días ya que pasó el tornado por algunos municipios de aquí de la capital, en un recorrido que se hace ya se puede ver que los escombros no son tanto de derrumbe, sino de la construcción. O sea, de un lado se ven los escombros, las personas que están trabajando, y del otro lado los materiales, los bloques, la arena, la gravilla, las cabillas, los obreros trabajando. En algunos lugares los obreros ya tienen un porciento importante de los materiales, 70%, 80%, y han podido adelantar en las obras, pero en otros lugares no están los materiales completos porque cuando los habitantes han pasado por estas viviendas hacen lo que ellos llaman la medición para poder otorgar los materiales, no dan los materiales adecuados con respecto a la cantidad de metros cuadrados que tiene la vivienda y de las obras que hay que hacer. Y entonces las personas están molestas porque tienen que regresar a la oficina de trámites para tener los otros materiales. Pero de manera general te digo que se está viendo así como una efervescencia de todo el mundo quiere salir del hueco, pero como sabemos no todos alcanzan a lograr hacer los trámites.
Y 2 décadas después de su primera edición en España, se publica en la isla el libro Trilogía Sucia de La Habana, del cubano Pedro Juan Gutiérrez.
La trilogía se presentó el viernes en la UNIAC y se espera que los primeros 3.000 ejemplares se vendan rápidamente en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
El libro, que ha sido traducido a 22 idiomas y distribuido en más de 100 países, escandalizó en aquel entonces a la cúpula cubana, dice su autor, por la sórdida imagen que proyectaba de los estratos más desfavorecidos de la sociedad cubana, los más golpeados por las necesidades del periodo especial.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A las 12:39 nos ocupamos de América Latina. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, declaró que Nicolás Maduro es un dictador que debe marcharse e instó a la Unión Europea a reconocer a Juan Guaidó como único presidente legítimo.
Pence hizo estas declaraciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, este sábado, un foro clave de política exterior y defensa.
De forma similar se expresó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Dijo que el régimen venezolano sigue en el poder porque viola los derechos humanos y cuenta con la ayuda de 22.000 cubanos que realizan tareas de inteligencia y represión.
En declaraciones al diario argentino Clarín, Almagro dijo que los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro son delincuentes atrincherados, violadores de derechos humanos y ejecutantes de crímenes de lesa humanidad atrincherados.
Y el senador estadounidense Marco Rubio, que estuvo de visita en Cúcuta, también lamentó el control que ejerce Cuba sobre Venezuela.
Que la única intervención militar que existe en Venezuela hoy en día es una intervención cubana. Que se han cogido todas las instituciones y todos los organismos de gobierno para ellos. Se han cogido para ellos ese país. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un mandatario, que un oficial que ha jurado a proteger a su país le entregue a Cuba, a otro país, el control de su propia patria?
Lo único que le puedo decir al pueblo de Venezuela es que no han animado, que no pierdan el ánimo, no pierdan la esperanza. Que el mundo entero está con ustedes. El único que está aislado es Nicolás Maduro y los criminales que lo rodean. Pero pronto, no importa el tomo de tiempo que tome. Pronto la libertad regresa a Venezuela y la prosperidad, y estaremos ahí junto con ustedes cada paso.
Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart también visitó Cúcuta. Allí declaró que la ayuda humanitaria y la libertad llegarán a Venezuela.
Se le está acabando el tiempo al dictador Maduro y a los que lo siguen. Que sepan que esta ola no se va a parar. Esta ola tiene apoyo internacional, tiene el apoyo también, obviamente, de los Estados Unidos. Y esta ola va a vaciar a la corrupción, el narcotráfico que ha existido, que ha reprimido, que ha destruido este gran país de Venezuela. Así que, de nuevo, de parte de nosotros que representamos una parte del pueblo de Norteamérica, que ese valiente pueblo de Venezuela sepa, no están solos. El día de la victoria viene. La democracia se aproxima, la libertad ya llega. ¡Viva Venezuela libre!
Y pasamos a otras noticias en Perú, y es que la vicepresidenta Mercedes Araoz aseguró a Radio y Televisión Martí que el Grupo de Lima conoce de la injerencia del régimen cubano en Venezuela y recordó los tiempos del ALBA en la región.
Asimismo, indicó que el tema de Cuba es para evaluar y que ese país también merece una transición hacia la democracia.
Además, la funcionaria calificó de usurpador del poder y dictador a Nicolás Maduro y reiteró que Perú reconoce como institución legítima a la Asamblea Nacional de Venezuela y al presidente interino Juan Guaidó. 12:42 minutos, continuamos con más, y el pasado fin de semana se realizó un encuentro privado entre los empresarios y banqueros más influyentes de Nicaragua con el presidente Daniel Ortega, y como testigos de ese encuentro estuvieron el cardenal Leopoldo Brenes y el representante del Papa Francisco en el país. Sin embargo, hay críticas sobre esa iniciativa de diálogo. Los detalles con nuestro corresponsal en Managua.
Carlos Velas, uno de los más fuertes empresarios nicaragüense, así como otros empresarios, representantes de la Iglesia Católica, sostuvieron este fin de semana un encuentro con el presidente Daniel Ortega, donde se abrió la posibilidad de un diálogo. Sin embargo, el cardenal Brenes señala que esto es un encuentro y no necesariamente un diálogo.
No fue diálogo.
Fue una apertura.
Un encuentro que ellos, los empresarios, querían tener con el señor presidente para expresarle las inquietudes, las que ustedes prácticamente siempre presentan, ¿verdad? Y fue un diálogo, se escuchó, ¿verdad? Y quedaron en seguir teniendo otros encuentros para ir consolidando.
¿Pusieron algunas condiciones para reaperturar el diálogo? Bueno, por ejemplo, la liberación de los presos políticos.
Ellos van a seguir platicando, Van a seguir, porque esto fue un primer, creo que siempre un primer encuentro es positivo después que no se haya podido dar.
¿Cuándo acordaron volver a reunirse, carnal?
No sé, no dejaron.
¿Cuál es su recomendación para ese proceso de diálogo, carnal?
En primer lugar, que haya buena voluntad,
Moisés Hassan, del Partido Acción Ciudadana y ex aliado de Daniel Ortega, da su punto de vista.
Esto debe conducir necesariamente a un plan
una salida del dictador, y no solamente del dictador, sino de sus secuaces, los que le han acompañado a través de instituciones del Estado, de la Asamblea, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral.
Este fue un informe desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y ante el pleno del organismo que representan los diputados del Parlamento Europeo que visitaron Nicaragua, denunciaron que el presidente Daniel Ortega no está cumpliendo con los compromisos adquiridos para respetar la integridad de los presos políticos en su país. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Y al propio presidente Ortega nos garantizó que no habría ningún tipo de represalia. El viernes pasado nos confirman que 10 presas de una de las celdas en la que nosotros estuvimos habían sido maltratadas, golpeadas terriblemente y además les impiden ser visitadas por sus familiares.
Así denunció el eurodiputado Gabriel Mato al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la más reciente sesión del Parlamento Europeo. Mato es parte de una misión de ese organismo que recientemente visitó el país para analizar el impacto de la crisis sociopolítica.
En Nicaragua estoy convencido que reina el terror. No hay libertad para los periodistas, se apalea a las presas, se mata a estudiantes. Yo creo que no podemos mirar hacia otro lado.
El reclamo del parlamentario europeo coincidió con las denuncias recibidas por la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua. En similares términos a los de los eurodiputados que visitaron el país, el asesor legal de la entidad aseguró.
Y había un compromiso del presidente, pues, que no iba a haber represalias producto de eso, y es evidente que sí hubo represalias. Pues.
Sin embargo, los reclamos de los organismos de derechos humanos y de los eurodiputados son desestimados por la Comisión de la Verdad, organismo presidido por Cairo Amador y que fue creado por el gobierno sandinista para investigar, según sus postulados, de forma independiente la situación de los presos, así como las circunstancias en que fueron asesinados más de 300 nicaragüenses durante las protestas.
El Parlamento Europeo anunció que en marzo emitirá una resolución sobre la crisis de Nicaragua, pero antes envió una carta al presidente Daniel Ortega donde le exigen el respeto de las libertades públicas y los derechos humanos de los presos políticos. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Y terminamos esta parte con México. Un locutor de radio fue asesinado y un reportero de deportes resultó herido de gravedad al ser atacados por un comando armado en el estado mexicano de Sonora.
El locutor Reinaldo López murió por las heridas y el reportero Carlos Cota, antiguo productor de deportes de la cadena televisiva en Sonora, fue hospitalizado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó la agresión.
...12:47, continuamos con más noticias. El Papa Francisco expulsó este sábado de la iglesia al ex cardenal estadounidense Theodore McCarthy, después de que funcionarios del Vaticano lo declararon culpable de cometer delitos sexuales contra menores y adultos.
McCarthy, de 88 años, es el clérigo de mayor rango en ser laicizado, como se le conoce al proceso de expulsión.
Eso significa que no podrá oficiar misa ni hacer ningún otro sacramento, usar vestimentas clericales ni conservar ningún título religioso.
Es el primer eclesiástico con rango de cardenal en ser expulsado de la iglesia tras los escándalos de abuso sexual por religiosos.
McCarthy fungió como arzobispo en Washington, pasó años en la diócesis de New Jersey y fue un influyente recaudador de fondos para la iglesia.
Por otra parte, migrantes centroamericanos siguen arribando a la frontera sur de Estados Unidos y permanecen en territorio mexicano hasta que sus pedidos de asilo sigan trámite. Desde Washington, D.C., informa Yoconda Tapia.
Los migrantes centroamericanos que buscan asilo están llegando por miles a la frontera sur de Estados Unidos. En Tijuana, México, esperan para presentar sus casos ante las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Vienen a pie, en autobús o a dedo, en camiones. Los recién llegados dicen que están huyendo de la violencia y reciben ayuda humanitaria en refugios en el área de Tijuana. Estados Unidos está abrumado con cientos de miles de casos de asilo pendientes, según dice T.K.E. Michael, una agente de la patrulla fronteriza. Las instalaciones, los centros de detención son temporales. Sé que ICE está completamente abrumado. No tenemos suficientes jueces de inmigración para poder procesar de manera eficiente, efectiva y rápida, dijo. México está otorgando documentos temporales a los migrantes centroamericanos, pero los voluntarios y los trabajadores humanitarios se sienten frustrados por los obstáculos en el lado estadounidense. Así afirma Carlos Ye, de Casa del Migrante.
We don't have the power to work.
No tenemos el poder para trabajar a través de esta enorme burocracia. Solo podemos decirles que sean pacientes, advirtió. Los migrantes dejaron atrás las amenazas que enfrentaban en sus países, pero se enfrentan a nuevos obstáculos para ingresar a Estados Unidos. Yoconda Tapia, Washington.
Y cuatro soldados indios y un civil murieron hoy en la Cachemira, India, en un tiroteo entre militantes y otros militares. Según las fuentes, la escaramuza comenzó cuando los militantes abrieron fuego a las tropas que hacían una operación de búsqueda.
La India y Pakistán administran cada uno una parte de Cachemira, pero ambos reclaman el territorio en su totalidad. Los rebeldes luchan contra el dominio de la India desde 1989 en demanda de que se una a Pakistán o se establezca un estado independiente.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y en nuestra noticia en perspectiva, el activista Rolando Pupo Carralero reporta la situación de desabastecimiento de alimentos en el municipio de San Juan y Martínez y la ciudad de Pinar del Río. Esto en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Ya tenemos comunicación en Pinar del Río con Rolando Pupo. Bueno, Pupo, cuéntanos, ¿qué está pasando en San Juan y Martínez con el desabastecimiento? Que desde antes de que finalizara el año fue caótico en múltiples provincias, pero todo indica que aún en el recién iniciado 2019 es peor.
Exactamente. En San Juan y Martínez tenemos la misma situación. Y es como usted dice. Desde finales de 2018 ya se vio un poco como que falta de muchos productos en las tiendas de divisas y en los supermercados. A ver, en los meses de septiembre, usted iba a San Juan Martínez y el pollo se encontraba en todos lados y estaba fácil, de fácil acceso. Ahora mismo, en este mismo momento, cada vez que llega el pollo y a San Juan Martínez y a la misma ciudad de Pinar del Río, las matazones que se arman para poder alcanzar una libra de pollo es demasiado. Yo recientemente viví una experiencia ahí en el supermercado de Hermanos Cruz. Este es el reparto, uno de los repartos más grandes que tiene la ciudad de Pinar del Río. Ahí se reunieron más de 600, 700 personas aglomeradas ahí, que tuvo que venir hasta la policía para tratar de organizar la cola, porque la gente trata de cuando llegan estos productos, pues tratar de comprar lo que se pueda para ellos, pues, alimentarse.
Bueno, Pupo, cuéntanos en cuanto a la carne de cerdo, ¿cómo está el pan, la leche, los productos lácteos, los huevos? ¿Cómo anda todo esto ahí en San Juan de Martínez?
Bueno, los productos lácteos son los más complicados, porque, bueno, mire, la leche en polvo, que era un producto que siempre estaba abarrotado ahí en la tienda esta recaudadora de divisas, que por lo general son productos caros para la población, bueno, esta leche se desapareció de las tiendas, la leche condensada se desapareció. El helado no entra, y cuando entra una vez cada 20 días, lo que entra es una bubería. El aceite, el arroz, los picadillos, son productos que siguen en falta. Y entonces cuando surten estos supermercados, cuando surten estas tiendas, lo hacen con muy poca cantidad que apenas alcanza para que todo el mundo pueda comprar.
¿Y hay protesta por parte de las personas? ¿Las personas se quejan?
Sí, las personas, a ver, mayormente en las colas, son donde se quejan, son donde hablan mucho, que es una falta de respeto, que es un abuso de algo que tienen con el pueblo, pero las protestas llegan nada más hasta ahí, ¿me entiendes? Bueno, y algún medio de comunicación independiente que hace alguna noticia, hace algún artículo, pero las protestas llegan hasta ahí. Bueno, casos aislados, como un caso que ocurrió en otra provincia, donde, bueno, tú sabes que fueron los inspectores a decomisar los productos de la cuenta propista y lo tiraron para la calle y la gente empezó a protestar. Y bueno, son casos bastante aislados.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
En nuestra noticia de ciencia y tecnología, hay una aplicación, señores, una aplicación llamada Todder. Esta aplicación está ayudando a los agricultores a encontrar parejas potenciales para su ganado. Nos informa Miguel Ángel Rivera.
Si los propietarios de ganado no han tenido éxito en la búsqueda de una pareja para sus vacas, siempre pueden probar Todder. Es una nueva aplicación inspirada por Tinder que ayuda a los agricultores a reunir a su ganado con potenciales parejas.
Matching livestock online.
Hay una gran cantidad de datos detrás de estos maravillosos animales que predicen cuál será su descendencia. Eso es muy valioso para un agricultor, poder saber cuál sería el rendimiento de la leche y el contenido de proteínas de esa leche, y también lo fácil que será para la vaca parir.
Los diseñadores de la aplicación están ordeñando el gran éxito de las aplicaciones de citas para humanos como Tinder, Bubble y Hinge, en lo que creen que es la primera aplicación de emparejamiento para ganado. Después de deslizar hacia la derecha a una vaca o un toro del que les gusta el aspecto, los granjeros son llevados a un sitio donde se enumeran animales con un valor total de 60 millones de dólares y con datos personales de cada vaca que han comparado.
Puedes obtener una buena idea de una imagen y luego, si estás realmente interesado, tienes la imagen, tienes todo el trasfondo del animal y sabes dónde está y puedes comprarlo de inmediato o ir a verlo y ponerse en contacto con el dueño.
Los creadores de la aplicación dicen que los agricultores están adoptando la tecnología. Entonces, si lo que buscas es alto, oscuro y guapo, esta podría ser la aplicación para ti. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. En marzo próximo, dos grandes cubanos, Ramsés Barthélemy y el superpesado Luis Ortiz, regresarán al ring durante una cartelera que se efectuará en Brooklyn, estado norteamericano de Nueva York. Pero vamos a referirnos a cinco cubanos que estarán combatiendo también en marzo, exactamente el día primero del mes venidero, en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, muy cerca de esta ciudad de Miami. Un cartel que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión de habla hispana, Telemundo. Y bueno, Jairon Almajazo Carras estará buscando su victoria número 21 a nivel profesional. Un muchacho que se mantiene invicto con 3 empates. Aún se desconoce su próximo rival y bueno, el principal combate será entre Ed Paredes, el dominicano, contra Derrick Cuevas, quien está invicto en 19 peleas con un empate. Ed Paredes tiene 38 éxitos, un empate y perdió 7 peleas. Este combate está pactado a 10 rounds en el peso welter hasta 67 kilogramos o 147 libras. Aparte de Jairo Almajazo Carras de Marianao en La Habana, veremos en acción a otro capitalino, Jorge de Jesús Romero, de el municipio Guanabacoa. Romero, el pasado fin de semana, logró su victoria número 12 ante un pugil mexicano en combate efectuado precisamente en tierra azteca. El peso semicompleto, Ulises Díaz, primo de Pitbull, ese cantante cubano-americano, se enfrentará ante Brian Stevens. Combate pactado a 8 rounds en el peso, reitero, semicompleto. Ulises Díaz, invicto en 8 combates. Jesse Cruz, con 15 victorias y 7 derrotas, también verá acción en esta cartelera, un cubano-americano, mientras que el habanero Eduardo Pérez Díaz buscará su victoria número 7 a nivel profesional. Por último, quiero señalar que tras el Juego de las Estrellas efectuado el último domingo, este jueves se va a reanudar la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el equipo de Filadelfia estará jugando contra Miami en Pensilvania, mientras que Milwaukee, primer lugar en la conferencia del este, se enfrentará contra Boston, y el actual campeón y líder por el oeste, Golden State, jugará contra Sacramento, y Houston contra LeBron James, los Lakers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ok. Ofrecemos un resumen en titulares de las principales informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
En huelga de hambre, opositores cubanos que rechazan el referendo de reforma constitucional.
El Museo Tate Modern de Londres aborda nuevamente la lucha en Cuba contra el decreto 349.
El régimen de Nicolás Maduro expulsa una delegación de europarlamentarios.
Los legisladores cubano-americanos Marco Rubio y Mario Díaz-Abalar visitaron la frontera de Colombia con Venezuela.
El presidente Trump visita hoy el sur de la Florida para reiterar su apoyo a Juan Guaidó.
Y el Papa Francisco ora por el éxito de una cumbre sobre los abusos sexuales perpetrados por la Iglesia Católica. Bueno, ya nos estamos despidiendo. En el sonido estuvo Efraín García, en la producción Iván López y ante los micrófonos
Ivette Pacheco
y Joan Andrés. Feliz tarde.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930.